educación social está cobrando cada vez más relevancia. En muchos contextos es imprescindible la intervención socioeducativa. De ello vamos a hablar con los profesores del equipo docente de didáctica general. Primero veremos con el profesor Tiberio Félix Murias qué sentido tiene la intervención educativa y las claves para su programación. Y después, con los profesores Félix Sepúlveda y Ramón Gonzalo, veremos algún caso práctico. Profesor Tiberio Félix Murias.
Buenos días. Bien, pues la educación social es una titulación que recoge las inquietudes y las trayectorias de muchos profesionales, muchos colectivos, muchas personas, muchos grupos humanos, que vienen trabajando con interés en el campo social, sobre todo en campos de marginación, de dificultades, de problemas, de múltiples ámbitos y áreas de intervención, y que creen, al igual que yo asumo, que el tema social, el desarrollo social, la maduración social de los colectivos, de las sociedades, la propia constitución, la construcción del tejido social, podríamos decir, se puede dejar que se desarrolle solo, ¿verdad? Pero eso ha demostrado que se generan muchas desigualdades y muchos problemas, y que, por tanto, se debe intervenir para poder favorecer, paliar problemas, favorecer el desarrollo, etcétera. Y en esta intervención se ha observado que hemos pasado de un modelo muy asistencial a un modelo con implicaciones educativas. ¿Y por qué? Pues porque no basta con atender puntualmente una necesidad, es decir, no basta un tipo de intervención de parche, sino que es necesario darle consistencia. Y eso pasa por intentar hacer con las personas algún tipo de labor, que nosotros entendemos desde nuestra perspectiva que tiene que ser educativa, que es la que asegura que se deje un pozo y que, por lo tanto, las personas, como asumen nuevos roles, nuevos papeles, se sienten nuevas personas, y eso, a su vez, hace que contribuyan a generar una nueva sociedad. Luego, la intervención social, para nosotros, es una forma de trabajar con las personas. Por eso hablamos hoy ya no de asistentes sociales, sino de trabajadores sociales. Pues trabajamos con las personas con el fin de, digamos, que la solución que le podamos dar a problemas sociales, de convivencia, de desarrollo personal, etcétera, etcétera, pues logre una cierta consistencia y solidez que asegure su permanencia, e incluso diría más, no solo su permanencia, sino que sea capaz de autogenerarse y consolidarse con ímpetu propio. Es decir, que ya no es solo, es un poco aquello del dicho aquel de no le des el pescado, enséñale a pescar, ¿verdad?
Profesor, una cuestión al hilo de lo que nos está comentando, y además un tema muy de actualidad, porque a veces cuando hablamos de trabajadores sociales, y en ese gran marco estarían los educadores sociales, podemos confundirlo también con los profesionales que salen preparados a través de la diplomatura de trabajo social. No sé si estoy equivocada, pero el matiz del educador social estaría precisamente en esa cualidad de didacta y de educador más que de trabajador social.
En efecto, digamos que la palabra trabajador es un poco ecléctica, genérica, ¿no? El trabajador somos todos. Es decir, que realmente la palabra trabajador social es demasiado general para lo que realmente abarca. Yo entiendo, y ellos tendrán que asumirlo, que desde el modelo asistencial, por eso se llamaban asistentes sociales, a un modelo en comunidades que llamamos de bienestar social, ¿verdad? Del trabajador social, uno se ha dado este cambio, digamos, de perspectiva que comentaba. Es decir, que no basta con atender puntualmente esa necesidad, sino que hay que crear de alguna forma una cierta consistencia. Y entonces ellos mismos se dan cuenta que uno de los instrumentos que se deben utilizar es algún tipo de interacción con las personas. Es decir, que no basta con asistir, atender, dar una financiación, asegurar un salario, etcétera, etcétera. Eso está bien, es necesario, diría incluso, pero no es suficiente. Aquello que asegura realmente que las sociedades maduren y permanezca y se pueda construir un asegurar, incluso diría un bienestar, es si las propias personas son capaces de asumir un cierto protagonismo, una cierta responsabilidad, y por lo tanto, a su vez, se convierten en actores de su propio desarrollo. Luego, dentro de ese marco, yo estaría de acuerdo con lo que tú decías, somos todos trabajadores sociales desde ese punto de vista, pero es cierto que en sentido restringido se está utilizando la palabra trabajador social para un tipo de profesionales desde que trabajan más desde una perspectiva sociológica, administrativa, diversa, pero menos educativa. También educativa, porque ellos mismos se han dado cuenta que es un eje de trabajo importante. Entonces tú ves que ese tipo de profesiones cada vez sale más a la calle. Cada vez, por ejemplo, hace más reuniones, hace más talleres o hace más visitas a los hogares. Reuniones, por ejemplo, en colectivos de vecinales, etcétera, etcétera. Y todo eso son instrumentos más o menos formales, pero finalmente que tienen una intención formativa. Una intención de incidir, de dejar un pozo más allá de la simple información y del simple, digamos, parche de cubrir las necesidades. Ahora, el educador se centra, es especialista en eso, digamos. Sería el matiz importante. Nosotros somos especialistas en ese tipo de
intervención.
Efectivamente,
y además, desde que se establece el título universitario oficial de diplomado en educación social, hace relativamente pocos años, pues de alguna manera se ha sistematizado toda esta formación, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Y volvemos a nuestro tema, la programación de la intervención socioeducativa. Yo creo que ya queda claro un poco quiénes pueden realizar esa programación, pero quizás podríamos hablar pues de los ámbitos de intervención socioeducativa en donde se van a poner en marcha estos programas. Profesor Tiberio Feliz Murias.
Sí, antes de nada, si me permites, me gustaría justificar el por qué es necesario programar. Porque en la escuela parece que ya se ha asumido. No siempre fue evidente en la escuela que había que programar. Yo recuerdo, pues hace 20, 30 años, era un eje de trabajo del ministerio en aquel momento, porque no había consejerías, pues formar a los profesores para que programasen. Porque la trayectoria que teníamos los docentes era que teníamos un libro, recordarán muchos de los que nos están escuchando las enciclopedias, ¿verdad? Y ese libro, pues, era el guía. Y entonces se estudiaba en la enciclopedia. Y eso planteaba, claro, simplificaba mucho el esquema de trabajo, pero eludía cualquier acto explícito de programación, porque digamos que venía implícita. Claro, todo el movimiento, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, de finales de XIX ya, de toda la pedagogía moderna, la escuela nueva, todo el movimiento del activismo pedagógico, pues entonces ha puesto de manifiesto que esa pedagogía no es la más adecuada. Y que, por tanto, precisamente uniéndolo con lo que comentábamos antes, para desarrollar realmente, pensar en el desarrollo de las personas, consecuentemente en el desarrollo de las comunidades, y no solo en términos epistemológicos, diríamos, es decir, de conocimiento, de personas como pequeños almacenes de conocimientos, que sería la idea enciclopédica, pues es necesario hacer otro tipo de actividades más allá de los simples contenidos que vienen en un libro. Eso requiere, por tanto, concretar, programar algún tipo de actividad. Fuera de la escuela, si eso es así en la escuela, mucho más lo tiene que ser fuera de la escuela, donde no tenemos unos programas predeterminados, entiéndase, lo que llamamos ahora el diseño curricular, ¿verdad? Es decir, el programa de estudios, pues, para primero de primaria, o para cuarto de primario, o segundo de secundaria. Pues eso, como no lo tenemos, siquiera tenemos eso, aún teniendo eso, habría que programar. Si siquiera tenemos eso, y además las variables sobre las cuales podemos intervenir son, voy a decir, infinitas, entiéndaseme la figura, seguramente hiperbólica, ¿no? Pero entiéndase, estoy exagerando, ¿no? Pero hay muchísimas variables que yo no puedo dar por supuesto que por tener un libro, por tener una película o por tener un recurso, eso va a ser útil sin un acto de reflexión previa, de previsión, digamos, que voy a, sobre lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso requiere a su vez conocer, como digo, la situación, el contexto formativo en el cual voy a intervenir.
Y yo creo que podríamos entonces ya hablar de esos ámbitos.
Perfecto.
Como ejemplo, simplemente, bien, porque por lo que nos está comentando son muchos los ámbitos en que se puede intervenir,
claro,
desde el punto de vista socioeducativo.
En efecto, yo intentaría esquematizar, sin embargo, distinguir entre los ámbitos de planificación, y me entenderás ahora, y lo que serían las áreas de intervención. Las áreas de intervención, que, por ejemplo, cualquiera de nuestros oyentes puede consultar en la página web del Practicum, por ejemplo, en la guía del Practicum, pues las áreas serían, digamos, los diferentes tipos de centros, de instituciones, ONGs, asociaciones, en las cuales tiene un papel, o podría tener un papel, de intervención un educador social. Por tanto, hay un ámbito importante en la educación formal para completar y ayudar en la tarea académica. No sustituir, sino completar, y hay muchas cosas. No hace mucho la ministra comentaba que podría ser un eje para trabajar y atajar un poco estos problemas de conflictividad que hay en los centros escolares, meter educadores sociales en las escuelas, en los institutos. En algunas comunidades ya se está haciendo, de hecho. Pero pensemos, por ejemplo, el área de la mujer. Hay ahí, y tenemos demasiadas noticias en ese sentido, un área de intervención evidente para el educador social. El área, podríamos decir, de desarrollo sociocultural, en asociaciones de vecinos, en ocio, tiempo libre, etcétera. El área de la formación básica de las personas adultas, en contextos muy diversos, con inmigrantes, con personas de escasa formación, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, en el tema del ocio, hay un área ahí fantástica también de trabajo. Estos son las áreas, el tipo de centros. Los ámbitos de planificación, para mí, es que entiendo que el educador no es un Quijote. Y nunca, mejor dicho, ya que vamos a celebrar otro centenario más de esta estupenda obra, ¿no?, el año que viene. Pues vamos a ver, tu trabajo como educador nunca es un trabajo en solitario. Siempre es un trabajo en equipo. Por lo tanto, ese educador, cuando hablamos de programar, no es yo voy a programar lo que voy a hacer, no. Vamos a empezar, dependiendo, claro, del tipo de institución que sea, esa planificación estará en un equipo. Es decir, yo trabajo en una asociación, en una institución, en una organización. Luego eso requiere un nivel de planificación donde el grado de coordinación tiene que ser muy importante. No solo de coordinación, que puede ser incluso interdisciplinar, es decir, que puede implicar a diversos profesionales, no tiene por qué ser un equipo de educadores. Por ejemplo, no hace mucho visitaba un centro de mayores. Pues allí había educadores sociales que convivían y compartían y por lo tanto tenían que planificar de forma conjunta su trabajo con médicos, con ATS, con las cocineras incluso, etcétera, etcétera. Es decir, eso es un ejemplo, por ejemplo, de un tipo de programación, de planificación, necesariamente. Si estuviéramos, por ejemplo, en una organización del estilo de Cruz Roja, por ejemplo, que es muy paradigmática, ¿verdad? Pues Cruz Roja genera programas de actuación a nivel no solo ya estatal, sino incluso internacional. Líneas de trabajo que se establecen en sus directrices. Por ejemplo, programa, vamos a trabajar el tema del SIDA. Luego ahí hay un nivel de planificación que se entiende que es un macro nivel, ¿verdad? Por lo tanto, que va a estar enunciado en términos muy genéricos, muy imprecisos, pero que ya, en cierto modo, está orientando o está, digamos, enmarcando el trabajo de la Cruz Roja, por ejemplo, de Ourense o de Madrid o de cualquier pueblo, cuando quiera llevar eso a la práctica. Y ellos mismos, a su vez, para desarrollar su propia planificación en su ciudad, tendrán que, a su vez, no van a trabajar ese tema, sin tener en cuenta, por ejemplo, si hay un comité ciudadano antisida, si hay un ayuntamiento que está haciendo tareas. Es decir, que la planificación en el ámbito de la intervención social se caracteriza fundamentalmente por la complejidad. Complejidad no significa difícil, significa que hay muchos elementos, muchos niveles, muchos factores y muchas personas implicadas y por lo tanto que requiere realmente la necesaria previsión. Muy importante.
Profesor Tiberio Feliz Murias, ¿podríamos sintetizar lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la programación de la intervención socioeducativa? En general, claro, porque como nos dice, después tendremos que ver los ámbitos y tendremos que ver también los lugares, las áreas.
Pues yo definiría, igual ayudaría si intento definir lo que entiendo por planificación. La planificación para mí sería la previsión de la actuación a partir del diagnóstico de los sujetos, condiciones y condicionantes de un contexto formativo. Entonces significa que hay que tener en cuenta las personas. Las personas no son solo los alumnos, entre comillas, son también los educadores. Yo tengo que conocerme. Porque si no, ¿cómo voy a preparar una intervención? Yo tengo que conocer en qué contexto social, es decir, las personas. El contexto y sus condicionantes, en qué centro estoy, con qué recursos cuento, cuánto tiempo tengo, Y finalmente, los condicionantes. Por ejemplo, si está financiado o no, si voy a trabajar con personas que tienen tiempo libre o que tienen que completar eso pues con tareas familiares o laborales, etcétera, etcétera.
Bien, yo creo que el tiempo va deprisa y tenemos una segunda parte en la que vamos a poner algunos ejemplos prácticos. Le agradezco, profesor Tiberio Feliz Murias, esta introducción a este tema que yo creo que es básico para la formación de un educador social, la programación de la intervención socioeducativa. Buenos días.
Buenos días.
Hemos hablado del concepto de los distintos niveles y ámbitos de la intervención socioeducativa y también de los elementos que han de tenerse presentes en la planificación de una intervención social. Con los profesores Ramón Gonzalo y Félix Sepúlveda del equipo docente de Didáctica General vamos a ver cómo se concretan esos pasos para una intervención socioeducativa aplicándolos a un caso práctico. Y para que nos resulte más fácil ver cómo se pueden aplicar a las distintas situaciones estos pasos, profesor Sepúlveda, ¿podríamos dar una fórmula sencilla que nos sirva para recordar estos puntos?
Bien, vale, buenos días. Pues sí, creo que es posible y por lo menos lo vamos a intentar. La fórmula podría ser qué se va a hacer, quién lo va a hacer, a quién va dirigida la acción socioeducativa, dónde se va a realizar, cuándo y cómo se va a hacer. Nos puede servir un poco como de percha en que vayamos colgando después los comentarios que hagamos en los casos concretos. En el qué describimos con la mayor precisión en qué va a consistir la intervención, la acción o acciones de que va a constar. Aquí podríamos añadir un poco junto al qué, no estaría mal que pensáramos también el por qué y el para qué. Si hacemos algo es porque hay una causa que motiva y nos mueve a hacer. Y si lo hacemos es para conseguir algo. Por tanto, en el qué vamos a englobar también el por qué lo hacemos y el para qué lo hacemos. Pasamos a las personas, sea quién lo hace, es decir, quiénes son los agentes de la intervención, a quién va dirigida la intervención, sería el paciente, pero en el buen sentido del médico que interviene para hacer algo en favor del que recibe la acción. Ese sería el a quién o a quiénes. No tiene por qué ser una sola persona, sino pueden ser varias, incluso colectivos. Ahora, con las preguntas dónde, cuándo y cómo se va a hacer la acción, hacemos referencia al contexto de la intervención. El tiempo, cuándo se va a hacer y cuánto va a durar esa intervención, y la metodología de que se va a emplear, o las estrategias que se van a poner en juego, y los instrumentos o recursos que van a ser necesarios para poder realizarla. Por tanto, repitiendo, sería qué y los satélites del qué, que son para qué y por qué, quién, a quién, dónde, cuándo y cómo.
Profesor Ramón Gonzalo, ¿qué intervención educativa es la que nos va a describir? Y además, como nos dice el profesor Félix Sepúlveda, siguiendo esa plantilla.
Pues sí, buenos días. Efectivamente, el qué motiva a veces toda la intervención a la que nos vamos a referir ahora, y por hacerla un poco próxima a los oyentes, vamos a referirnos a aquello en el que más cantidad de educadores existen en el mundo, que son precisamente los padres. Vamos a asomarnos a un proyecto en el que los padres intentaron hacer que sus hijos fuesen muy autónomos. Iremos viendo cómo eso se va tramando, el bastidor sobre el que se monta todo aquello, casi sin que esos padres que nos han contado esta experiencia lo sepan, tiene todos los elementos de una planificación. Pues bien, el primer que, tal como nos ha dicho el profesor Sepúlveda, tiene esa especie de nexo interrogativo que es el para qué. ¿Qué es lo que pretendían ellos? Pues era precisamente eso, hacer de sus hijos personas muy autónomas. Vamos a imaginarnos un poco unas fotografías que hemos visto alguna vez en las que la primera foto se ve la Tierra desde muy lejos. Y luego pues se ve un continente y se va aproximando como si hubiese un satélite que baja, un paracaídas, y después se ve de cerca, pues a lo mejor la nación, y poco a poco se va viendo los campos, hasta que al final, en la última fotografía, acabas viendo una persona que está en su hamaca, con su vaso, con un snack, una olivita, con todo detalle. Algo por el estilo vamos a ir viendo en la planificación. Van a ser los niveles de planificación. Una especie de descenso de lo muy general a lo muy concreto. Y podremos ir viendo cómo en cada una de esas fases ocurren todos los elementos de la planificación. Por poner otra comparación, diríamos que existen los continentes, pero luego existe también la nación, la comunidad, la provincia, la ciudad. Vamos concretando muchísimo. Bueno, pues en lo que nos estamos refiriendo, existe primero el plan, un plan educativo que una persona tiene delante. Luego ya una concreción serían los programas, y cada programa tendría proyectos. Y cada proyecto tendría actividades, y las actividades luego tendrían tareas. Bien, pues dentro del plan, que para estos padres jamás lo concretaron, o sea, ellos nunca tuvieron eso en la mente, pero comentándolo con ellos te das cuenta de que sí, el plan era ese, el de dar autonomía a sus hijos. Y los programas que hemos reconocido en sus actuaciones, les vamos a llamar así, solamente comentaremos uno de ellos porque tampoco tenemos más tiempo. La playa, otro, los castigos, otro, París, al que nos referiremos será a un elemento de París. ¿Qué era eso de la playa? Bueno, pues el primer juego al llegar a una playa era que os vais a perder. Entonces, los dos niños en ese momento toman referencias, se lo aprenden todo lo que hay y ya vienen y dicen, ya me puedes perder. Y perderle era pues taparle los ojos, darle muchas vueltas, llevarla a una esquina y no te puedes quitar eso hasta que cuentes 100 y tienes que volver donde estaba nuestra sombrilla. Y bueno, pues si han tomado bien las referencias, acaban. Claro, eso le hace a una persona saber dónde está y saber que es él quien tiene que ingeniarse. Otro era el de los castigos, que consistía más o menos en que ellos decidiesen, ante las fechorías, de qué naturaleza tenían que ser los castigos o las redenciones de dichos castigos. Y como ellos lo organizaban, pues ellos sabían de qué iba a ir aquello. Y lo de París lo vamos a ir contando. Y ya entonces en lo de París vamos a ver cuáles son los proyectos que habían puesto estas personas. Un proyecto fue el de conseguir los papeles para médicos. No lo vamos a describir, pero consistió más o menos en que vamos a ir a un sitio donde tú entrarás 8 años y tendrás que salir con los papeles para que los médicos te puedan atender en el extranjero. Y bueno, pues se entera de las cosas que necesitará y con muy poquita preparación. Y luego pues el padre le espera en el coche, la niña se mete en ese sitio de la seguridad social, al cabo de mucho rato viene y dice, ¿qué es información? Se vuelve a meter y al cabo de mucho rato viene y dice, ¿qué quiere decir titular? Se vuelve a meter. El padre con su novela, y al cabo de muchísimo rato viene con los papeles. ¿Qué pasa dentro? Pues nadie lo sabe. Pero bueno, es generar autonomía. Ese era un proyecto. El otro, el de ya dentro de París, lograr el pan. Cuando lleguemos a la casa donde vamos a vivir, tendréis que bajar a por pan. Vosotros sabréis lo que haréis. Y claro, ellos van haciendo proyectos, pues nos tenemos que enterar de cómo se dice, nos tenemos que enterar de... Y el último, la visita al Louvre. La tienen que preparar y en esa preparación tienen que pensarse bien qué es lo que harán. Pero esto ya es una preparación que corre por cuenta de los padres. Como podemos ver, el qué se ha ido reduciendo. Inicialmente el qué era dar autonomía. Después el qué está siendo una visita a París. Y ahora va a ser una visita al Louvre. El qué lo estamos fotografiando cada vez desde más cerca. Esos son niveles de planificación. El quién no ha variado. Los protagonistas como actores están siendo los mismos, los padres. Los protagonistas como receptores están siendo los mismos, los hijos. El dónde también se ha ido focalizando. Ahora estamos ya en París. Y excepto alguna actividad que se realiza previamente, concretamente en Madrid, el resto se va a realizar allí. Vamos a ese dónde y vamos a ver lo que va ocurriendo. Compraron dos libros iguales del Louvre y las actividades consistieron, primero, en ponerle nombre a todos los cuadros que estaban allí. Y fueron surgiendo nombres curiosos, como podían ser, pues, los señores que llevan zancos. Otro, la señora que se toma el pulso. Y así, el gallinero. Siguiente actividad. Juego a ver quién encontraba, y esto ya era competición, antes en el libro uno de los cuadros. Si fuese el de los señores que llevan zancos, ya lo tengo. Venga, pues ahora has ganado tú. Se trataba de reconocer cada uno su libro, los dos libros iguales. Después, juego de una vez que han hecho asociaciones para dar el verdadero nombre a los que pudieran de entre aquellos cuadros, resultaba que un cuadro de Giotto, que era el gallinero, luego resultaba ser San Francisco hablando a los pájaros o predicando a los pájaros. El de la señora que se tomaba el pulso resultaba ser la Gioconda. Y así, entonces nuevamente juego para encontrar con el nuevo nombre cada uno de los... Y así fueron preparando las cosas hasta que ya dentro del museo hicieron dos juegos. Nuevamente el juego de perderse, para situarse bien dentro del museo. Llevó bastante más de una hora, pero lo aprendieron bien. Y después el gran juego, que consistía en cada uno con su libro y un taco de post-it amarillo, ir de cada cuadro que encontraban reseñando si es mayor que tú o menor que tú, si tiene animales. Claro, encontrabas el cuadro y pegaba el post-it sobre la zona en que estaba en el libro y anotaba esos detalles. ¿Y en qué se diferenciaba ese cuadro con respecto a lo que se ve en la pared, a cómo se ve en el libro? Condición, no se puede correr por el museo. Cuando alguien encuentre después la hora en la que se había visto, el primero que veía un cuadro, ese cuadro era suyo. El objetivo en este momento ya no era ese, el objetivo era que no dijeran me estoy aburriendo y me quiero marchar. Como habéis visto, ha habido una gran planificación cada vez más reducida en la que los protagonistas parece que van consiguiendo mediante las propias estrategias los objetivos buscados.
Bien, pues el profesor Ramón Gonzalo nos ha puesto un caso muy práctico y muy real. Como nos decía, los principales educadores son los padres y yo creo que se pueden aprender muchos y buenos aspectos para una planificación en cualquier otra actividad. Profesor Félix Sepúlveda, ¿son suficientes esos interrogantes que nos hemos planteado o hay que atender alguna cuestión más a la hora de una buena planificación?
Bueno, son suficientes, solo que a uno de ellos lo tendremos que dar un nuevo sentido, al cómo. El cómo antes, cómo hacerlo, pero el cómo ahora lo vamos a interpretar, cómo nos enteramos, cómo nos podemos enterar de si la acción educativa o socioeducativa tuvo éxito o no. Es decir, vamos a planificar también la evaluación. Claro, planificar la evaluación es vivir de nuevo el proceso completo. Es decir, hay que evaluar ciertamente el qué, los contenidos, hay que evaluar si los que intervinieron lo hicieron como debían, hay que evaluar si el resultado en los destinatarios ha sido el que se había pretendido, y hay que evaluar sobre todo la metodología y los instrumentos utilizados también para su desempeño. Como veis, es una especie de vuelta atrás sobre lo hecho, pero aplicando prácticamente el mismo esquema interrogativo que hemos puesto al principio, que es, en el fondo son las preguntas clásicas del periodismo, que ¿para qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bien, María José, tú que eres periodista, te lo sabes mejor cuáles son esas 5 WH o el qué de los periodistas. Bien, pues eso es. En el fondo de todo, al final, está la evaluación de los contenidos y de la actividad.
Bien, pues recordamos qué, quién, a quién, dónde, cuándo y cómo. Y así concluimos este espacio que hemos dedicado a la programación de la intervención socioeducativa con los profesores de didáctica general Tiberio Feliz Murias, Félix Sepúlveda Barrios y Ramón Gonzalo Fernández. Los alumnos ya saben, en la guía del curso tenemos las pautas para el estudio e información sobre los recursos que el equipo docente pone a su disposición en los espacios virtuales de la asignatura y en las páginas abiertas en Internet.